Bueno, y esos aplausos que escuchan es de la tribuna de 678. No sé si son espontáneos o no, pero se los dieron a Daniel Scioli después de todo un discurso que hizo. Ahora vamos a seguir escuchando las preguntas.
Mañeto, ¿qué relación tiene usted con Mañeto y cómo lo define a Mañeto? Desde la representación del grupo Clarín, ¿no? Desde su resistencia a incumplir la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Pero la tiene que cumplir, porque la ley está para cumplir. La ley se dijo que es constitucional y punto. Y se va a tener que cumplir. Es eso.
Bueno, bien ambigua la respuesta, ¿no? Porque si bien dice la tiene que cumplir, se va a cumplir, eso está en la justicia, está claro. No depende de un gobierno o no que Clarín cumpla con esa desinversión. El tema es si le van a aprobar la desinversión o no, pasa por ahí. Y Cintia García, que no puede evitar su sesgo, ¿no? Dice, la tengo atragantada esta pregunta, ¿qué hacemos con los Mañeto? Bueno, ¿y qué hacemos con los Cristóbal López? ¿Y qué hacemos con los Spolsky? ¿Qué hacemos con los Garfunkel? ¿Qué hacemos con mismo Diego Birs, que es su jefe? ¿Qué hacemos con ellos? Que de paso han vivido de pauta oficial todos estos años. Bueno, vamos a seguir escuchando qué le respondió Scioli, que vuelvo a repetir. En suma son muchas palabras, pero casi no toma posición real, concreta, ¿no?
Y ese carácter que se va forjando en distintos tipos de situaciones. Si hay algo que caracteriza a la presidenta y a mí, con todo respeto, es que somos dos personas de aguante, de voluntad, fuertes. Y eso a la gente le tiene que... Y Carlos Zanini es un hombre de una gran voluntad. Miren el testimonio que decía, y acaba de salir de la cárcel, y sus sufrimientos, y su lucha, y su coherencia a lo largo de estos años. Te podrá gustar o no, pero nosotros no. No es que nos, en este espacio hay novedades cuando hay elección. ¿Saben cuál fue la novedad de la fórmula del Frente para la Victoria? Que no hubo novedad. ¿O quién quería? ¿Quién iba a buscar a uno a dónde? A ver, ¿qué pensaba?
Bueno, podrían haber buscado un vicepresidente del interior, ¿no? Para hacerlo más federal a la fórmula.
Situaciones de detención en las policías, en la policía provincial.
Mire, la seguridad ciudadana es fundamentalmente la prevención. Nosotros estamos encarando la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ayer se vieron jurar a la bandera 18.000 nuevos policías. Es decir, son jóvenes con vocación.
Bueno, hay que ver si la policía no es parte del problema, ¿no? Porque ahora escuchamos a 678 preguntarle a boca de jarro prácticamente a Daniel Scioli acerca de la violación de derechos humanos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Pero nunca 678 se puso, por ejemplo, del lado de la familia Arruga, cuando denunciaba el tema de Luciano. Lo que sufrió esta familia y los grupos de derechos humanos que nunca fueron aceptados por el gobierno buscando a Luciano Arruga. Y ahora 678 rescata esta realidad de la violación de derechos humanos en las comisarías. Bueno, la verdad es que bastante oportunista.
El candidato del Frente para la Victoria, que es la principal fuerza política en un momento de gran fortaleza política del proyecto y de la presidenta, de su líder, digamos. Y transmitirle lo que fue en otras oportunidades que estuvimos hablando de las candidaturas y de las precandidaturas, lo que para mí es una preocupación de fondo y que de alguna manera en la propia intervención que hacía recién aparecía. Está la idea de, usted habló recién de sobresaltos, de que en algún reportaje, no tengo la precisión, pero usted dijo, mi gobierno la característica novedosa de mi gobierno va a ser que no va a haber sobresaltos. Y en otras facetas parecidas, usted habló de escuchar a todos, de dialogar y de tener paciencia con todos. Yo no voy a discutir en abstracto sobre si hay que escuchar o no hay que escuchar, porque esa es una cuestión obvia. En la política se escucha. Sin embargo, a mí me parece que bajo ese formato, que es un tema de estilo, pero que también entraña definiciones políticas, muchas veces en la Argentina, escuchar a todos significó una gran flexibilidad con los poderosos, algo de eso veíamos en el informe, una tendencia a que el diálogo y el consenso sean la expresión formal de una Argentina que no está dispuesta a asumir conflictos. Acá se habló, de alguna manera, mis compañeras también hablaban de esto, Es evidente que en la relación suya con un sector muy caracterizado, por lo menos desde el 2008, que atacó duramente el gobierno, no es la misma la relación suya con esos grupos poderosos que la que tuvo Cristina Kirchner, Zanini y otras personas, digamos. Yo no estoy haciendo prejuicios, pero querría una claridad suya sobre este punto, porque para mí, mi punto de vista es que sin una gran disposición al conflicto, a la pelea y al enfrentamiento con los factores de poder, va a ser muy difícil continuar y profundizar como creo que todos queremos este proyecto.
Mire, le voy a contestar con cosas concretas, porque es fácil en campaña las palabras, todos prometen, dicen cosas. Yo veré cosas concretas. ¿Ustedes piensan que cuando yo tomé la decisión para hacer viable la provincia de Buenos Aires y poner el ingreso bruto a los cables, me llamaron para felicitarme o estaban contentos? ¿Ustedes creen, son grupos concentrados, ¿no? Estamos hablando de los cables, ¿ustedes piensan que las telefónicas, que nunca habían pagado allí ingresos brutos, estaban satisfechos con mi decisión de decirle, ustedes tienen que contribuir?
Bueno, y hasta ahí lo dejamos, porque tanto la pregunta del panelista de 678 como la respuesta de Scioli, las dos tienen muchísimo análisis, ¿no? En primer lugar, esto de llevarlo a Scioli de un modo increíble, porque realmente no es así Scioli, a una posición de conflicto. Scioli nunca va a crear conflictos. Lo podemos ver a lo largo de su desenvolvimiento en el menemismo, luego en el dualdismo, luego en el kirchnerismo, el ataque que tuvo Cristina para con él en el Senado. ¿Alguna vez se puso del lado del conflicto Scioli? ¿O del lado del consenso, aunque sea casi, no sé, un felpudo en muchas oportunidades, así se lo vio? Bueno, él obtendría sus beneficios a partir de esa posición, pero realmente Scioli no es un hombre de conflicto, al menos evidente. Quizás después lo busque por otro lado y lo solucione por el otro lado del conflicto, pero nunca confronta. Ahora, cuando le reclaman desde el panel del 678 una posición conflictiva con respecto claramente al grupo Clarín, obvian que justamente, si hay algo que no tuvo este gobierno, fue una posición conflictiva con ningún grupo económico poderoso, de los importantes, de los que hacen a los verdaderos recursos de un país. Porque bueno, el grupo mediático Clarín, yo creo que es lo único que realmente la gente puede controlar, porque puede no comprar el diario, no escuchar Radio Mitre ni La 100, puede no mirar ni TN ni Canal 13, y ya venció a la corporación. En cambio, la gente no puede decidir que paguen más regalías las mineras, que Monsanto no tenga la propiedad intelectual de las semillas, no puede decidir que no haya 600 proyectos mineros aprobados en Río Negro, porque la legislatura de Río Negro y el gobernador los aprobaron, y a lo largo de toda la República hay proyectos de minería contaminante. Entonces, estas enormes corporaciones como la Barrick, Yamana Gold, Glencore Extracta, Renova, a la que la presidenta les ha dado todos los beneficios, eso no lo puede controlar la gente, ¿sí? El tema de los juegos de azar, que después lo cita Scioli, que le puso ingresos brutos al cable, a las telefónicas y a los juegos de azar, a los bingos. Bueno, es un tema que la gente sí puede controlar, porque puede no ir a jugar, no regalar la plata a los ares del juego. Pero eso está en cada uno, ¿no? Ahora, cuando Scioli pone como bandera esto de que les cobre ingresos brutos, y acá vamos a analizar la respuesta de Scioli, ¿cuál es el hallazgo o la ventaja? A ver, Scioli piensa, por ejemplo, que los ingresos brutos que le aplica al cable, a la telefonía, o mismo a los juegos de azar, en la contabilidad que hacen estas empresas, estas grandes corporaciones, ¿no termina pagándolo el cliente? Es realmente una ingenuidad lo que dice Scioli, porque seguramente en la factura de teléfonos o en la factura de cable, en el costo total del producto, o bien en algún lugar de donde paga el cliente cuando va a jugar a los juegos de azar, termina pagándole estos impuestos a las grandes corporaciones. Bueno, como ven, tanto la pregunta del panelista de 678, totalmente engañosa, como la respuesta del gobernador, ambigua y, por qué no, también engañosa, o por lo menos mintiéndose a sí mismo, ¿no?